Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una campaña que estamos haciendo entre diversas personas y organizaciones, desde Jóvenes por el Clima, Periodistas por el Planeta, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y Escritoras No hay Cultura sin Mundo. Ese es el grupo original que nos autoconvocamos para efectivamente hacer una propuesta para que los políticos argentinos, la clase dirigente de cara a las próximas elecciones parlamentarias, incorporen las problemáticas socioambientales, pues están ausentes, están completamente ausentes de las propuestas. Estamos asistiendo a un debate más bien vacuo, superficial, que no toca los temas centrales y por sobre todas las cosas la problemática socioambiental no está presente. Ustedes saben, el lunes se dio a conocer el último informe del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos por el cambio climático, y este informe destaca la gravedad de la situación, sostiene que en las próximas dos décadas la temperatura va a aumentar 1,5 grados, esto ya es irreversible, como es irreversible también el calentamiento global que provoca temperaturas extremas, eventos extremos, que amenaza la vida de ecosistemas como los océanos, en fin, el informe es realmente muy alarmante. Al mismo tiempo que plantea varios escenarios, plantea la existencia de una ventana de oportunidad que es necesario aprovechar para hacer reformas drásticas, que impliquen, por ejemplo, detener la extracción de combustibles fósiles, que como ustedes saben están entre los responsables mayores de la emisión de gases de efecto invernadero, los cambios en los usos del suelo, esto está muy ligado a los monocultivos, y bueno, la expansión de numerosas formas de extractivismo que conocemos, ¿no? En definitiva, lo que necesitamos es cambiar el modelo de apropiación de la naturaleza, el modelo de desarrollo, de mal desarrollo, el modelo de consumo que hoy está instalado y que la Argentina constituye un laboratorio a cielo abierto de esto. Mientras en ciertos países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, se está encarando, ¿no?, la transición ecosocial, sobre todo desde el punto de vista energético, ante la alarma climática, acá seguimos seguimos atados a una agenda del pasado. Esa agenda del pasado apuesta a vaca muerta, apuesta a más minería, apuesta a más soja transgénica, cuando no también a la expansión de la frontera hidrocarburífera en el mar argentino, o condena a aquellos que prohíben la salmonicultura a gran escala, etcétera. Realmente es muy, muy preocupante porque en el seno de la clase dirigente, al menos de los partidos mayoritarios, hay una suerte de consenso de que efectivamente hay que exportar a mansalva, no importa qué costo, con tal de pagar la deuda externa, cuando en realidad lo que estamos logrando es la destrucción de nuestros territorios, no hay licencia social en muchos casos de parte de las poblaciones, y tampoco hay desarrollo endógeno producto de esas exportaciones. Así que para nosotros es un tema central que está ausente, no solo por intereses económicos, que los hay y son muy poderosos, sino también porque hay una ceguera desarrollista, ¿no? Una ceguera desarrollista que impide ver de alguna manera que efectivamente eso que llamamos de manera grandilocuente progreso y desarrollo son los responsables de el estado de nuestro planeta y de las catástrofes que estamos afrontando.
¿Te parece que estas situaciones, cuando ya estamos acá, ahí al borde del abismo, hacen reaccionar a la sociedad o todavía las seguimos considerando como cuestiones accesorias a nuestra vida cotidiana?
Yo creo que hay ya claros y claras ilustraciones de que el cambio climático no es algo abstracto y que está ligado a modelos de mal desarrollo. Lo de la bajante del Paraná, La cuenca del Limay, Río Negro, Neuquén también está con estrés hídrico y la sequía en toda la zona de la Estepa y Línea Sur efectivamente es un grave problema y eso se va a agravar, se va a ir agravando, con lo cual efectivamente megaproyectos como los de la minería que exigen un consumo de agua fenomenal, y es cantidad además de agua dulce, agua potable, son inviables no solo desde el punto de vista económico, sino ambiental y territorial. Yo creo que hay una gran dificultad todavía, insisto, por parte de las clases dirigentes y una mayor toma de conciencia por parte de la sociedad. La pandemia, de alguna manera, también despertó algunas conciencias. La pandemia es de origen zoonótico, no nos olvidemos. Está ligada, sin duda, a la expansión de la frontera agraria hacia ecosistemas silvestres que expulsan animales, que son los portadores de estos virus que existen, digamos, hace siglos, y que en contacto con entornos urbanos producen esta posibilidad de salto interespecie. O son también producto de las crías de animales a gran escala, que son un cultivo también para la transmisión de estos virus que son altamente contagiosos y para los que no tenemos vacunas. Con esto quiero decir de que la problemática socioambiental está ligada también mucho a la salud y que debería estar en el centro de la agenda. A mí me preocupa mucho que efectivamente la clase política, al menos en los partidos mayoritarios, no lo contemple. Todavía seguimos pensando, o estos sectores siguen pensando, que Vaca Muerta es la solución para los problemas argentinos y que debemos convertirnos en exportadores de gas a gran escala, cuando, insisto, en términos globales, ya se está decidiendo, la agenda está marcando que debemos abandonar la explotación de combustibles fósiles, sea el carbón como el gas y el petróleo, para avanzar en una matriz energética ligada a energías limpias. Pero bueno, todo esto pareciera que no toca, que no se incluye en la agenda de discusión. Por eso hablo, digo, de esta ceguera desarrollista que insiste. Hemos tenido también, Claudia, habrás visto en los medios de comunicación, que hemos tenido un debate con sectores del campo oficialista que están promoviendo el extractivismo a como sea para pagar la deuda externa, cuando en realidad los estudios de economistas serios muestran, por un lado, que hay una relación muy estrecha entre deuda externa y deuda ecológica, por otro lado, de que efectivamente pagar los intereses de la deuda externa no trae más desarrollo o bienestar a las poblaciones y no genera sobre todo núcleos económicos endógenos. Bueno, todo eso no se está discutiendo porque dentro del campo oficialista y tampoco de la oposición se están debatiendo modelos de desarrollo. Estamos, insisto, atados a una agenda del pasado. Las poblaciones, yo decía, efectivamente se están movilizando, hay asambleas locales, territoriales, las tenemos acá en Río Negro, ahí en Cacobasi, en Bariloche, las tenemos también en Neuquén, las comunidades mapuches se han movilizado en estos días, han hecho un bloqueo de accesos a los megaproyectos de Vaca Muerta para denunciar la escasez de agua y sobre todo la sismicidad. Ustedes saben que han aumentado tremendamente la cantidad de sismos y eso está ligado de manera directa al fracking. Pero amén de ello también tenemos, creo yo que es importante decirlo, un movimiento de jóvenes que se están movilizando y que buscan dar visibilidad, ¿no?, a las distintas problemáticas que a nivel local y territorial se vive en las provincias. Esto es lo que hace que también muchos estén preocupados dentro de las esferas gubernamentales por la amplitud que está tomando el ambientalismo popular en Argentina y por la multiplicidad de sus demandas y su llegada cada vez más clara a la sociedad.
Maristela, buen día. Pablo te saluda. ¿Cómo te va?
Buen día, Pablo.
Hace muy poquito quedó finalmente puesta a consideración de la ciudadanía la Ley de Educación Ambiental. ¿Cómo pensás que influye esto en la discusión ambiental que comienza a darse en muchos ambientes, pero parece ser que en la política todavía hay como cierto recelo, ¿no?
Bueno, ojalá pudiera ponerse en práctica, porque no lo olvidemos, hay mucho analfabetismo ambiental dentro de los sectores dirigentes dentro de la clase política. ¿Por qué? Porque han minimizado el problema, porque creen que además es una cuestión de especialistas, de ambientalistas, nada más, como si eso fuera un nicho, como si el cuidado de la casa común, en todo caso, no involucrara a todos y cada uno de nosotros, y como si no involucrara además un cruce interdisciplinario de diversos saberes académicos, así como de saberes locales y ancestrales que se vienen valorizando en los últimos años al calor de estas luchas. Bueno, todo eso creo que es bueno para promover precisamente una amplitud acerca de la gravedad de la crisis y el hecho de que, insisto, esta crisis climática hay que aterrizarla porque está ligada a modelos de mal desarrollo. Y aún si la Argentina no es el principal responsable, porque tampoco comemos vidrio, sabemos que son las grandes potencias globales y las corporaciones petroleras las que son las grandes responsables del calentamiento global, no por eso tenemos derecho a implementar modelos de mal desarrollo que destruyen nuestros territorios y atropellan a las poblaciones, ¿no? Bueno, todo eso ojalá entrara en la currícula de las escuelas y también sirviera para alfabetizar a una parte de la clase política que, insisto, sigue pensando que lo social se opone a lo ambiental, sigue pensando que lo ambiental es un lujo que se pueden dar los países del norte, cuando en realidad hay una relación muy estrecha entre el mapa de la contaminación y el mapa de la vulnerabilidad o de la pobreza.
Sí.
De hecho, los ambientalismos populares han nacido en los países del sur, muchas veces no se han definido de buenas a primeras como ambientalistas, ha sido en contra de un basurero nuclear, como sucedió en Gastre, en Chubut, que fue el primer movimiento socioambiental en la Argentina, contra la expansión de una empresa minera, contra el impacto de los agrotóxicos. Todo ello luego se ha ido problematizando en clave socioambiental y muestra a las claras, como también los pasivos ambientales, que los más perjudicados son los más pobres, son los más vulnerables. Y entonces tenemos que pensar en esa línea, al menos, en una agenda que contemple tres puntos fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con una agenda de protección de los bienes comunes, ¿no? Se está discutiendo la ley de protección de humedales, que ustedes saben ha tenido a todos los lobbies en contra para que no sea aprobada. Estamos pidiendo la derogación del marco minero que viene de los años 90 y que rige inclusive la explotación del litio, un tema sobre el cual no se ha discutido en términos estratégicos en este país. Estamos también exigiendo la ley de derecho al agua, una ley de delitos ambientales y contra la naturaleza, una ley de derechos de la naturaleza, una ley de envases con inclusión social, entre otros. Por otro lado, también, un segundo punto, un segundo eje, tiene que ver con la agenda de adaptación al cambio climático, porque, como decía antes, los más perjudicados, como lo vimos en esta pandemia, son los más pobres, campesinos también, a nivel rural, urbano, campesinos, pueblos originarios, y es necesario garantizar en ese sentido los servicios esenciales, desde la salud, la vivienda, hasta la tierra y la energía, por ejemplo. El derecho a la energía es absolutamente necesario. Y por último, estamos apuntando a una agenda de transición socioecológica que implica no solamente la transición energética, esto es la descarbonización de nuestras sociedades, avanzar hacia una matriz basada en energías limpias y renovables, sino también una transición productiva. No es posible que el nuestro sea un país basado en el monocultivo de la soja. Tenemos que apostar a una agricultura sustentable, agroecológica, que además dé más trabajo a la gente y asegure la soberanía alimentaria. Que a algunos esto le parezca ingenuo, la verdad, ingenuo es pensar que seguir así vamos a salir de la crisis.
Claro.
Porque en realidad lo que mucha gente no toma conciencia es de que estamos habitando un planeta que se está muriendo.
Quería consultarte también, porque una de las propuestas versa sobre la posibilidad de que los medios de comunicación también tengan cierto nivel de adherencia a esta propuesta. Digamos que ustedes dicen que una de cada cuatro inquietudes o consultas que se le hagan a los candidatos tengan que ver con la cuestión ambiental. Hay como también como un abordaje cosmético por parte de la mayor parte de los medios de comunicación, ¿no?
Un saludo a la bandera, diría. Es así. Hacen la mención, ay, es importante lo ambiental, y sí, después lo dejan de lado. Porque además muchas veces ni saben cómo preguntar, porque no tienen conocimiento, digamos. Hay mucha ignorancia y desinformación, y por otro lado, mucho interés económico. ¿Cuántos programas de televisión y de radio tienen pauta publicitaria que pagan las petroleras, las mineras, etcétera, y que le piden, sobre todo, que no hablen de esos temas? Claro. No les pide que hablen a favor, les pide que no toquen, que no aborden directamente esos temas. O abrimos los diarios y vemos, qué sé yo, un suplemento completo dedicado a Vaca Muerta. Bueno, todo eso tiene que ver con poderosos intereses económicos, con pautas publicitarias que han hecho que el periodismo, que también pasa o atraviesa una situación de precariedad mayor, sea cada vez menos el vocero independiente, y que en ese caso sea cómplice también de esta situación. Pero ojo, también pasa en las ciencias sociales. Yo, que provengo de las ciencias sociales, estamos haciendo también una campaña hacia adentro, porque desde las ciencias sociales también se ha minimizado la cuestión ambiental, también se hace un saludo a la bandera, y de alguna manera no se busca salir de la zona de confort. Y con eso se alientan soluciones que en realidad lo que hacen es agravar, ¿no? O agravar la situación de crisis, la expansión del extractivismo, el incremento de la deuda ecológica. Por eso también hacemos, desde hace tiempo ya, con Enrique Viale, pero también desde otros países de América Latina, con el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, un llamado a hacer una disputa civilizatoria, un llamado al principio esperanza, a de alguna manera abrir un horizonte de expectativa distinta, que no le haga el juego a la distopía, sino más bien que, siendo conscientes del colapso que estamos atravesando, hagamos una apuesta a la resiliencia, a construir una sociedad con sostenible, ¿no? O basada, como decimos, dicen las ecofeministas, en la sostenibilidad de una vida digna.